Estás escuchando el Club de la Pluma.
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Y sí, sí, antes de la partida no queríamos dejar de estar comunicados con nuestra querida amiga Alina Duarte, que nos habla desde México. ¿Cómo te va, Alina?
Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos por allá.
Bien. ¿Vas a respetar el título de tu columna para el día de hoy o vas a cambiar el tema para desarrollar?
No, así es. Yo quiero ver estas similitudes entre el México de 1968 y Ayotzinapa. ¿Qué está pasando en el país? Bien. Eso vamos a tratar hoy.
Bien, dale.
Pues hace unos días, ya aquí en la Ciudad de México, el 2 de octubre, que recordábamos, rememorábamos la matanza de Tlatelolco, donde miles de estudiantes a manos del ejército fueron asesinados. Esto habla de una coyuntura que se repite décadas después bajo el mismo régimen del Partido Revolucionario Institucional, y hablamos de cómo las fuerzas del Estado vuelven a verse inmiscuidas en estas agresiones que no solo son parte de la vida histórica mexicana, sino parte de la misma historia de América Latina. Se sabe que la desaparición de estudiantes y de aquellos defensores contrarios incluso también a este Estado, Estado neoliberal, este Estado represor, pues se repite sintomáticamente en diferentes estados de América Latina. Uh-huh. En 1968, mientras estos estudiantes buscaban libertades democráticas para el país, se conformaba un Comité Nacional de Huelga que trascendió de un momento a otro a nivel nacional precisamente, pues sacaba a miles y miles de estudiantes a las calles, que si bien sus primeras demandas eran la cuestión inmediatista contra grupos porriles dentro de las universidades, en contra de las fuerzas locales, policiales, pues poco a poco fueron trascendiendo, dada la necesidad y el contexto en México, a una situación nacional que paralizaría y tendría como respuesta del Estado, una respuesta de miedo del Estado a la organización, pues esta represión del 2 de octubre de 1968. Y esto se repite décadas después, el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014, un año ya, con estudiantes de Ayotzinapa, una orden de desaparición forzada que aún no sabemos exactamente quién la dice. Se habla de 111 detenidos por el caso de Iguala, como lo determina el gobierno mexicano. Sin embargo, pues no se sabe, si se acierta, quién se encargó de ejecutar todo esto. Hay un contexto de desaparición de las escuelas normales rurales que tienen una visión cardenista, una visión socialista de la educación, y que poco a poco las han ido desapareciendo a lo largo de los últimos años, que ha sido un papel dentro del Estado mexicano el acabar con estas escuelas normales, sobre todo rurales, y que bueno, ahora el caso de Ayotzinapa nos recuerda al 1968. Y entonces esto saca el pasado 2 de octubre a miles y miles de nuevo a las calles, y bajo la demanda no ya solo de esclarecimiento de qué pasó en el 68, sino qué pasó en Ayotzinapa. Recordemos el pasado 26 de septiembre, en esta jornada de acción global por Ayotzinapa, salieron miles y miles y miles de mexicanos a las calles, y esto vuelve a pasar este 2 de octubre. Siguen las mismas demandas décadas después bajo un régimen similar del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, hoy vemos cómo la necesidad democrática de cambiar al Estado, de cambiar la forma de organización, también vemos cómo los grupos que van participando son grupos que ya también tienen sus nuevas formas de organización, grupos de autodefensa, organizaciones estudiantiles que se van fortaleciendo poco a poco, pues tienen estas demandas a décadas después de un 1968. Entonces, bueno, este contexto simplemente avizora, ¿no?, cómo es que hoy en México no hemos trascendido, a pesar de que se esmeran en medios internacionales de decir que México cambió, pues que estamos en un México de 1968 y del 2014.
Claro, no, el panorama no ha cambiado, lo que han cambiado simplemente son los números de las fechas, porque la persecución contra los jóvenes estudiantes que pueden llegar a transformar la realidad mexicana no tiene ningún tipo de freno. Pero además se ha incrementado no solo esa persecución y esa desaparición de estudiantes, de jóvenes, de campesinos en México, sino que además se ha incrementado la violencia desde todos los estamentos del Estado Nacional Mexicano contra toda la población, y realmente no estamos viendo desde afuera que esto vaya a cambiar a menos que el pueblo se levante.
Así es, bueno, la organización que se está teniendo hoy es bastante significativa. No es que no se estuviera organizando la población ante este tipo de ataques por parte del Estado, pero es más notorio cómo ya hay trincheras muy específicas dentro del movimiento estudiantil. Se van conformando unas nuevas centrales. En 1968 no había mucha cooptación de los obreros, había ya el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues ya estaba dentro de sus centrales de trabajadores, ya estaba en una dinámica de cooptación, de servicio al mismo Estado, y actualmente se están generando estos nuevos sindicatos o el fortalecimiento, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se avizora esta nueva central de trabajadores, esta nueva central obrera, precisamente contraria a los mismos aparatos estatales, los mismos grupos de autodefensa que han ido incrementándose en los últimos años, a pesar de del nivel de cooptación que sugiere el Estado mexicano para hacer del uso legítimo de la violencia de nuevo esta herramienta propia del Estado mexicano. Sin embargo, este tipo de organizaciones también han ido incrementándose, organizaciones contra el despojo a nivel local, estatal, a nivel nacional, una nueva caravana por la vida que hoy está buscando de consolidarse, esta caravana que se hizo hace unos meses, un par de meses, en México, por diferentes lugares donde la explotación, donde el despojo es tan evidente, pues de consolidarse esta caravana como una organización sería la más importante a nivel nacional. Es decir, el nivel de agresión del Estado corresponde también ya a la respuesta del pueblo mexicano. Entonces, bueno, esto es muy importante ver este tipo de contextos, en donde sí, hay organización que a veces se minimiza, que a veces se ignora incluso dentro del mismo balance de la izquierda mexicana, pero que sí ha estado creciendo, que ha estado al pendiente de qué pasa en Ayotzinapa, y que el caso Ayotzinapa es fundamental para entender qué está pasando en el país, porque a pesar de que unas movilizaciones durante los últimos meses fueron un poco, digamos, pequeñas, y por pequeñas me refiero a miles todavía de personas en las calles, el aniversario sugiere que la gente estuvo al pendiente todo el tiempo, no se había salido a movilizar, pero que está indignada, que se está organizando y que decide salir a las calles en momentos clave, como el aniversario de Ayotzinapa o como la conmemoración del 47 aniversario de la masacre de Tlatelolco.
Y a esto habría que sumarle también lo que ahora está casi invisibilizado, la situación que se ha venido viviendo casi permanentemente con violaciones, secuestros, asesinatos en Ciudad Juárez, y lo que sucede en la frontera con los Estados Unidos, con los asesinatos de aquellos que quieren atravesar las fronteras de Norteamérica, que hay también violaciones a los derechos humanos de allí. O sea, en México es como que hay distintos frentes en los cuales encolumnarse para poder frenar esa andanada contra los derechos humanos.
Claro, y que de hecho, bueno, apenas hace unos días concluye la visita de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte del grupo de expertos que ha dado acompañamiento a los padres de familia de los normalistas desaparecidos. Y claro, sin ahondar mucho también en qué es la Comisión Interamericana, porque también la Comisión Interamericana ha dado golpes muy fuertes también contra gobiernos progresistas, ¿no? Hay que poner todo en su justa dimensión. Pero bueno, este grupo de expertos, este grupo que viene a hacer una visita, se le conoce una visita in loco, viene a visitar 6 estados de la República de México, y es una visita muy breve. Sin embargo, en esta visita ellos hablan de testimonios muy fuertes. En el hashtag CIDH en México pueden ver varios de los testimonios, en donde, por ejemplo, una señora declara que ha estado colando la tierra para ver si encuentra la dentadura de sus hijos, para ver si encuentra a sus hijos en la tierra. O sea, decir, estas dimensiones es lo que está pasando en México. Es una situación de desapariciones generalizada, de tortura generalizada, a pesar de que a las pocas horas de este anuncio de la Comisión Interamericana salga el gobierno de la República Mexicana a decir que no lo es, que no es una situación generalizada, porque solo se visitaron 6 estados de la República. No estoy segura de que si se visitan varios estados de la República, se encuentran de este tipo de testimonios, en donde incluso se acaba de declarar alerta de género en el Estado de México. La Ciudad de México, precisamente al sector federal, se declara hace un par de meses alerta de género y van hasta el momento más de 15 asesinatos de mujeres. Es decir, es una situación de caos que no se visibiliza al exterior o no se quiere visibilizar, pero que sí es una, pues, preocupante, pues, cómo es que no solo fue en 1968 contra los estudiantes, contra los obreros, sino que hoy es en contra de aquel que está construyendo una alternativa en todo sentido, una alternativa social, económica, política, aquellos que están generando cooperativas, que están generando grupos de autodefensa, que no se olvide el caso de acoso paramilitar que sufren las comunidades zapatistas, ¿no? Bueno, también es importante que han estado resistiendo ahí, no solo desde que se levantan en el 2000, o sea, no es solo eso, sino que es este sintomático acoso a todos los defensores de derechos humanos, a todos los defensores de la vida, ¿no? Sencillamente, sí, eso es lo que está pasando ahí en México.
Querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo y mil gracias por el esfuerzo de salir al aire con nosotros en el día de hoy.
Les mando un abrazo hasta allá y seguimos en contacto como cada domingo aquí en su espacio, el Club de la Pluma.
Fue Alina Duarte con su columna desde México, el Club de la Pluma. Ya nos estamos despidiendo, pequeña pausita para la despedida.